Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sports Lunch. ¡Buen provecho!
Pues así, ya da comienzo tu almuerzo en deporte, Sports Lunch, por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta, señores. Hoy es lunes 18 de mayo del 2026. Agradeciendo al Señor porque cada uno de ustedes está con nosotros aquí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros, el Mundial en los Deportes, para dejarnos saber todo lo que está aconteciendo en el mundo de los deportes. Usted no se despegue, que en breve regresamos con más noticias y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deporte, Sport Lunch. Y antes de pasar con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, ya el viernes lo estuvimos compartiendo, ¿verdad?, a través de las plataformas digitales de Radio Grito, pero hoy queremos hacerlo oficial, y es que felicitamos al hijo de Noel que se estuvo graduando, así que muchas felicidades a él y a todos aquellos que están en graduación en este mes de mayo y en el de junio y julio, que están las graduaciones universitarias. Así que muchas felicidades. Y con esto, señores, nada más y nada menos, por aquí nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Muy amable, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buen provecho, y sobre todas las cosas, gracias por tus palabras de felicitación. Y de igual manera, pues, lo hacemos plural. Felicitaciones a todos los estudiantes, tanto de escuelas elementales como escuelas en términos superiores, también a los graduandos de universidad, porque esta vez me tocó por partida doble. El pasado viernes estuvimos en la graduación de mi amado hijo Denzel Noel Acevedo Carrero, el cual se graduó, ¿verdad? Y lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad también, se graduó de alto honor, así que del octavo grado, así que ya mi hijo se encamina y con la ayuda de papá Dios ahora va a la escuela superior, y pidiéndole al Señor que pueda él lograr su sueño, porque según me dijo, quiere ser ingeniero en un futuro. Y de igual manera tengo que reconocer que ya en unos días mi hija Mayelilian Acevedo Carrero también se gradúa de su bachillerato en la universidad y ya fue aceptada en la universidad para estudiar farmacia. Así que, hija, desde lo más profundo de mi corazón, con mucho orgullo, muchas bendiciones, y que de igual manera pueda alcanzar tu sueño. Y felicitar a todos los padres que nos están escuchando, que son padres que han dado ejemplo de que de darle educación a sus hijos para que eventualmente se conviertan en hombres y mujeres de bien en este mundo, en este país que tanta falta hace. Así que para todos, mi admiración y mis felicitaciones, pero particularmente a mis hijos, como dije, a mi hija Mayeli Lian Acevedo, que se graduó de la universidad ahora, y a mi hijo Denzel Noel, que se graduó de su octavo grado. Así que para todos sus compañeros, tanto en la escuela elemental de mi hijo como de mi hija en la universidad, para todos, felicitaciones, y estamos muy orgullosos de ustedes. Pues sí, pero Michelle, hoy es lunes de sancocho, hoy es lunes.
Eso es así,
¿de
eso
qué?
Es así.
Sí, Michelle.
Sí, y tenemos ya el compañero, nuestro compañero Josué también con nosotros, Noel.
Vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, en bestializar deporte. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, dentro de todo lo que ha sucedido en el qué, en el diverso mundo de los deportes, porque hay mucho deporte en este momento local y a nivel mundial e internacional, pero dentro de las cosas que pasaron, Josué, este fin de semana ya está definido cuáles van a ser los dos equipos finalistas en cada conferencia en el baloncesto de la NBA. Anoche, para mí, no solamente que fue sorpresa que el equipo de Cleveland, oye, le ganó los últimos dos juegos como visitante a Detroit. Le ganan el quinto juego como visitante y para colmo le ganan el séptimo y decisivo juego a los Detroit Pistons. Y no es que le ganaron, es que le dieron una pela que tampoco me lo esperaba. Así que ya se sabe, los Knicks de Nueva York, que habían barrido a Filadelfia en cuatro juegos, ahora será la final de la Conferencia del Este entre los Knicks de Nueva York y los Cleveland Cavaliers, pero esta noche comienza posiblemente la más anticipada de las finales. Conferencia del Oeste, estamos hablando los San Antonio Spurs y Víctor Wembanyama, el jugador defensa del año 2026 en el baloncesto de la NBA, contra el recién nombrado jugador más valioso en la NBA en años consecutivos, el canadiense y armador del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. Y definitivamente esta serie tiene etiqueta de ser una bien nivelada, bien pareja. Josué, he hablado con muchas personas que piensan que el equipo de San Antonio se puede ganar a los campeones Oklahoma City Thunder. Yo soy de los que pienso que va a ser una serie bien nivelada, bien pareja, pero al final el factor de cancha local va a ser la diferencia a favor de Oklahoma y la experiencia. ¿Qué opinas de esta serie que comienza esta noche?
Bueno, para muchos esta es, como decimos, la final adelantada. Lo que la mayoría piensa que son los dos mejores equipos de la NBA, de los cuatro que quedan. En el caso de Oklahoma City Thunder, es el equipo campeón, ¿verdad? El equipo a vencer. Importante que está completo. El equipo está completo en estos momentos y obviamente eso los hace aún más peligrosos. En el caso de San Antonio, un equipo también muy joven, porque ambos equipos son sumamente jóvenes. Y un equipo con mucho deseo, ¿verdad? Que se ha reestructurado luego de, ¿verdad?, de esta época de Tim Duncan, Ginobili, Parker, pues pasó por un proceso de transición y ha vuelto poco a poco a escalar y ya está en el tope de la NBA junto con este equipo de Oklahoma City. Debe ser una serie de pareja, Noel, una serie interesantísima, una serie larga para mí. Ambos equipos con buenos cuadros regulares y buenas segundas unidades, que eso hace, ¿verdad?, aún más pareja esta serie. Veo una serie para 6 o 7 juegos, vamos a ponerle 7 partidos, y me voy a escoger el equipo del Oklahoma City Thunder para ganar, pero definitivamente en la presencia de Wembanyama, el jugador, como tú dices, defensivo del año, considerado por mucho el mejor jugador de la NBA, creo que le pone, ¿verdad?, un poquito más de sazón a esta serie, este duelo entre el MVP, Julius Alexander, que fue confirmado este fin de semana como MVP back to back, y Wembanyama. Así que la serie que todos estamos esperando, no me la voy a perder, pero me voy a ir con Oklahoma City Thunder en 7 partidos.
Oye, Usué, para hacer un análisis un poquito más profundo de esta serie de campeonatos de la Conferencia del Oeste, como tú dijiste, muchas personas piensan que el que gane esta serie eventualmente se va a convertir el campeón, porque no creen ni que Cleveland ni que los Knicks de Nueva York pueden vencer ni a San Antonio ni al Oklahoma City Thunder. Pero, ¿verdad? Eso será otro tema. Pero en este momento sé que siempre tú has utilizado una frase: el equipo con el mejor jugador en cancha pues debe de ganar. Si tuvieras que decir el mejor jugador en esta serie, oye, aquí estaríamos hablando de una posición bien difícil, porque escoger el mejor jugador en esta serie, estamos hablando, obvio, el recién escogido por segundo año consecutivo, Charles Julius Alexander, debe de ser el mejor jugador. Pero por el otro lado, yo pienso y digo, oye, es que para mí Víctor Wembanyama es tan valioso como es Charles Julius Alexander. Y cuidado, porque este jugador que viene subiendo, viene adquiriendo experiencia, este es un jugador que impacta el juego en ambos lados, en ambos canastos. En el lado defensivo, estamos hablando del fenómeno de la defensa, el mejor jugador defensivo de la liga. Pero por el otro lado, las cosas que Víctor Wembanyama me ha demostrado a mí que hace ofensivamente, me deja asombrado, me deja con la boca abierta, perplejo, porque un hombre de su estatura, 7'4", cómo maneja el balón, su velocidad, cómo ataca el canasto, no solamente puede anotar el triple, anota el canasto a media distancia, ataca la pintura, le da un donqueo in your face a cualquiera. Estamos hablando de que si tú tendrías que escoger en esta serie, para ti, ¿cuál de ellos es el mejor jugador dentro de esta final de campeonato de la Conferencia del Oeste?
Bueno, es un momento difícil, Noel, porque como tú mencionas, Julius Alexander es el MVP de la NBA, back to back, pero Víctor Wembanyama viene de ganar el premio de jugador defensivo del año, considerado por muchos, ¿verdad?, como el jugador más completo en la NBA. Así que, Noel, lo pongo en par, ahí no tengo uno para escoger, son posiblemente los dos mejores jugadores de la NBA.
Definitivamente, yo tengo que decir que aquí es que cualquiera de los dos se pudiera encargar de ser mejor. La cuestión es que si nos vamos por posiciones, la posición de Charles Gilius es armador, pero es un hombre que ya todos sabemos sus habilidades ofensivas. Pero por el otro lado, Víctor Wembanyama hace cosas en la cancha que Charles Julius Alexander no puede hacer. Y ahí es donde voy. Y como tiene la habilidad ofensiva, porque la tiene también, porque es una persona que puede atacar la pintura, como dije, puede anotar la bola de cualquier distancia. Y es un fenómeno. Lo que yo estoy viendo con Víctor Wembanyama es asombroso, es embestializado. La palabra embestializado es la que lo describe. Y vamos a ver cómo se desarrolla en esta serie, porque es sumamente interesante. Si pudieras nombrar cuál de estos equipos tiene el mejor cuadro que inicia, los mejores cinco jugadores, ¿te irías con San Antonio o te irías con Oklahoma?
Pues mira, me iría con el equipo de Oklahoma.
¿Te irías con el equipo de Oklahoma? Si tendrías que decir cuál de los dos tiene el mejor sexto hombre en la cancha, ¿con quién te irías?
Con el equipo de San Antonio.
¿Te irías con San Antonio? ¿Quién sería ese sexto hombre que menciona?
Bueno, el que quedó sexto hombre del año, precisamente, del equipo de San Antonio, se me escapa el nombre ahora mismo, pero se ganó por un poquitito a Jaime Jaquez Jr. en Miami Heat y quedó mejor jugador, ¿verdad? Mejor sexto hombre. Así que te tengo que decir que San Antonio en ese sentido.
Ok, y si nos vamos defensivamente, ¿cuál de estos dos equipos es mejor?
Ahí te tengo que decir que San Antonio.
San Antonio. Pero si nos vamos ofensivamente, ¿cuál de los dos equipos es mejor?
Ahí sería, ok, sí, mira, Noel Keldon Johnson es el jugador mejor sexto hombre del equipo de los Espuelas de San Antonio.
Ahora voy. Ya ahorita nos diste a entender algo, a sobreentender algo. ¿Cuál de los dos equipos entiende que tiene la mejor banca, la mejor segunda ronda?
Te diría que el equipo de Oklahoma City también.
Oklahoma. Si tuvieras que poner el factor experiencia, ¿cuál de los dos equipos tendrías que nombrar?
En base a los resultados del año pasado, te diría también que el equipo de OKC.
Y ahora vamos, la dirección, el dirigente, te irías con. Ambos dirigentes son sumamente jóvenes, pero ¿con cuál de los dos te iría como que entiendes de que en este momento están más capacitados para dirigir una final de campeonato de conferencia?
Ahí te tengo que decir que los dos son dirigentes que, aunque son jóvenes, han escalado rápidamente y han hecho un trabajo excepcional, así que te diría un empate.
Wow. Esto que estamos, ¿verdad?, en este momento describiendo, esto aquí queda, es un reflejo de lo nivelada y lo pareja que puede ser esta serie. Y por algo, he escuchado un sinnúmero de analistas, he escuchado un sinnúmero de llamados expertos, he leído un sinnúmero de reportajes y opiniones de los fanáticos, donde entienden de que no se sorprenderían que San Antonio domine a Oklahoma, inclusive que durante la temporada regular pues le ganaron juegos al equipo de Oklahoma y entienden de que este es el equipo que está hecho precisamente para vencer a Oklahoma y sumamente interesante. Si entiendes de que Chad Holmgren, estamos hablando de que es el jugador alto, el jugador, ¿verdad?, el centro del equipo de Oklahoma. ¿Entiendes de que podrá detener a Víctor Wembanyama en esta serie?
Detenerlo imposible, de Noel a Wembanyama no detiene nadie. Yo creo que la clave aquí va a ser que te hiera a Wembanyama, pero no a los demás. Si tú logras detener, ¿verdad?, o contener a los demás, pues Víctor Wembanyama va a hacer su juego siempre. Pero ahí está la diferencia. Las segundas voces, en el caso de que te mencioné a Johnson, Castle, jugadores que son excelentes y pueden ser segundas, terceras voces. Pero la realidad es que a Wembanyama no lo van a poder detener. Y en cuanto a Oklahoma City, Noel, te mencioné el caso de Jalen Williams, que regresa a la alineación del OKC. Para mí es un factor también que puede ser determinante en esta serie.
Estamos hablando de un jugador, una estrella dentro de este equipo de Oklahoma. Y hay un jugador que precisamente Oklahoma hizo un cambio estratégico la temporada del año pasado. Y fue a Caruso, que es un jugador que más que nada pues se reconoce por su alto nivel defensivo, porque muchas veces lo traen para que galdee al jugador defensivo del equipo contrario. Y de la manera que lo hace, pero que también produce ofensivamente. Así que en este sentido, pues, como yo dije al principio, va a ser una serie, un duelo de dos equipazos, de dos trabucos, equipos completos, equipos que están para mí en su mejor momento. Ambos equipos pudiera yo decir que están saludables. No son jugadores, no son equipos que tienen jugadores estelares lesionados. No es el caso de Filadelfia, no es el caso de los Lakers. Así que pienso de que esta serie va a estar sumamente buena, sumamente entretenida y hago mi pronóstico en el sentido de que Oklahoma pues tiene la ventaja en términos de la experiencia, la como dijo Josué, la profundidad, la ventaja de cancha local, porque va a jugar más juegos obviamente en su cancha, tiene cuatro oportunidades, San Antonio tiene tres y otro detalle, que ambas fanaticadas para mí. Son fanaticadas fieles, eufóricas, y me encanta ver estos dos equipos jugar. Quiero disfrutarme la serie. Sentimentalmente, si me pudiera confesar, quisiera que ganara el equipo de San Antonio por el fenómeno de Víctor Wembanyama, pero haciendo un análisis objetivo, al igual que tú, me voy a ir con el equipo de Oklahoma, pero vamos a ver porque esta serie sin duda alguna va a estar sumamente interesante. Y mañana, que comienza la de la Conferencia del Este, Cleveland, como dije, ganó el quinto juego en Detroit, pierde el sexto juego como local, pero luego va en el séptimo y decisivo juego, y desde un principio sacaron de la cancha al equipo local, a los Detroit Pistons, los desmantelaron ofensiva y defensivamente, terminan ganando el juego por cerca, ahora mismo se me escapa de la anotación final, pero sé que estuvo cerca de 30 puntos la ventaja, fue un juego abierto en todo momento prácticamente. Y Josué, ahora los Knicks de Nueva York, que al principio tuvieron un poquito de problemas con el equipo de los Atlanta Hawks, pero luego le ganaron los cuatro juegos de manera consecutiva, y al equipo de Filadelfia también. Así que los Knicks están en una, están descansaditos, están fresquecitos. Mañana comienzan la serie en New York. Hace muchos años que en New York no se respira lo que se está respirando ahora. Una atmósfera de qué, la fanaticada que lleva por décadas esperando que este equipo llegue a la final, que gane la Conferencia del Este y que tengan la oportunidad de ir por el campeonato. Esta serie, ¿cómo la ve Josué González? ¿Ves a los Knicks ganar o ves a Cleveland?
Pues Noel, aquí se enfrenta el equipo número 3, que es los Knicks, el equipo número 4, que es los Cavaliers. Es la serie que también promete ser larga, promete ser sumamente interesante. Y Noel, tengo que comentarte del partido de ayer, porque anoche los Cleveland Cavaliers le dieron una clínica al equipo de los Pistons de Detroit de lo que es el juego de la pintura. Y yo sé que a usted también le gusta, pero a mí me encanta ese juego cuando tú juegas con el hombre grande llevándole la bola y penetrando ese canasto, ¿verdad? Porque lo que vemos ahora todo el tiempo es los tiros de tres, una, otra, otra vez. Y ese juego, pues personalmente a mí no me encanta. El equipo de los Cavaliers se ganó o se paseó cómodamente al equipo de Detroit, precisamente llevándole la bola a sus hombres grandes, a Mobley, sobre todo a Jared Allen, que fue para mí el héroe anoche. Oye, dominó, mató al equipo de Detroit, que sencillamente no tenían ninguna respuesta para ese ataque. Así que me gustó mucho ese juego. El equipo de los Knicks, por otro lado, es el equipo favorito para ganar esta serie. Sabemos que han tenido una muy buena serie regular. Y como dice, perdieron el primer juego, pero después despertaron y no han perdido. Están mucho más descansados, comienzan la serie en su casa, pero muchas veces no sabemos si el descanso largo es positivo o negativo. Ellos empiezan en su casa y muchas veces cuando tú descansas mucho, pues tienes ese síndrome, ¿verdad?, de estar todavía dormido o frío en ese primer partido. Vamos a ver qué sucede. Personalmente, creo que va a ser una serie importante. Los Knicks de Nueva York viven y mueren por el triple. Un equipo que depende mucho del canasto de tres puntos, depende mucho de Jalen Brunson, que es su figura principal. Y sabemos, ¿verdad?, que si vienen una noche como las muchas que ha tenido, pues es prácticamente bien difícil de detener. En el caso de Cleveland, un equipo con más experiencia, jugadores como Donovan Mitchell, jugadores como James Harden, jugadores como Max Strus, ya tienen mucha experiencia en este tipo de certamen, en estos playoffs. Yo creo que va a ser una serie de 7 partidos y contra el pronóstico de muchos, me voy a ir con el equipo de los Cavaliers para ganar esta serie en 7 juegos.
Te vas con los Cavaliers, entonces, en el máximo de 7 juegos, los Cavaliers haciéndole precisamente a los Knicks lo que le acaban de hacer a los Pistons. Y sí, de acuerdo con tu análisis, entiendo de que estos dos equipos, y lo que vi ayer, pues fue para mí, esto fue lo que desencajó al equipo de Detroit desde un principio, la estrategia ofensiva que trajo el dirigente de Cleveland. Y precisamente te la doy, porque en el principio del juego yo decía, oye, como que estoy viendo un baloncesto a destiempo, muy diferente a lo que común y corriente se ve en el baloncesto moderno de la NBA, y en el baloncesto moderno, que mayormente pues vamos a tirar de tres y vamos a correr la cancha. Pero lo que vi ayer era un dominio total y absoluto en el área de la pintura de parte del equipo de Cleveland. Y luego, pues también, pues cuando había el hombre abierto, pues del área de tres, solito anotaban el triple. Así que no tenía respuesta el equipo de Detroit ante las estrategias ofensivas. Y me trajo recuerdo, porque el que me conoce a mí, pues siempre yo he sido muy claro. Mis jugadores favoritos del baloncesto de todos los tiempos en Puerto Rico, pues lamentablemente hace poquitos días que falleció el que fue mi jugador favorito, que era José Piculín Ortiz. Piculín Ortiz pues era un jugador que jugaba pues obviamente en la pintura. Y dentro de otros jugadores míos favoritos, Hakeem Olajuwon, un maestro de jugar en la pintura. Y de ahí puedo seguir nombrando jugadores a través de los años. Patrick Ewing, precisamente jugador de los Knicks de Nueva York. David Robinson, de los San Antonio Spurs. Y puedo mencionar Shaquille O'Neal, que jugó con mi Orlando Magic, jugó con tu Miami Heat y jugó con los Lakers. Y en fin, a mí me encanta ver el jugador que sabe jugar bien en el área de la pintura. Y eso fue lo que vi ayer. Y qué bueno que traes ese tema, porque estamos hablando que son dos contrastes. Los Knicks de Nueva York, que sacaron de cancha a Filadelfia en ese último juego, le anotaron 25 canastos del área de 3. 25 por 3, estamos hablando de 75 puntos. Más del 50% de los puntos que los Knicks anotaron esa noche, pues fueron del área de 3. Por el otro lado, pues van a tener un equipo que saben que van a buscar cómo dominarlos en el área de la pintura. Y yo pienso, Josué, que tienen la ventaja, porque ni Karl Anthony Towns ni Robinson, para mí, en esa dupleta de Karl Anthony Towns y Robinson, que son los hombres altos de los Knicks, si los comparo con Mobley y Allen, yo entiendo de que los jugadores de Cleveland son más atléticos, son más jóvenes y van a dominar en esa faceta. Por el otro lado, también hay que reconocer que Cleveland tiene a dos bombarderos del área de tres, y particularmente Donovan Mitchell y James Harden. Así que esto va a ser una serie sumamente interesante. Y como mencionaste que no te sorprende que Cleveland entonces debe de dominar a los Knicks en el campeonato de la Conferencia del Este.
Eso es así, lo escojo en 7 partidos para ganar. Noel, traes un punto bien, bien, bien certero. Para mí, Karl Anthony Towns tiene un reto bien grande en esta serie, porque aunque es un jugador, ¿verdad?, que tiene mucho talento, mete el triple, pero el label, ¿verdad?, la etiqueta que tiene es de que es soft, blandito, vamos a decirlo así. Y en este caso se va a estar enfrentando a Mobley y a Jared Allen, que son dos jugadores que son bien versátiles, bien rápidos y fuertes. Así que creo que es un reto. No estoy diciendo que Karl Anthony no pueda, ¿verdad? Pero estos dos hombres grandes de Cleveland se las trae. Para mí, este jugador Mobley es uno de los jugadores más subestimados. Y no se habla mucho de él, pero para mí es una estrella y un jugador bien consistente. Y mencionaste a James Harden y mencionaste a Donovan Mitchell, que son dos bombarderos, pero no te olvides de Max Strus, que es un excelente jugador defensivo y ofensivo. Oye, y cuando viene su noche, te mete 6-7 triples que te pueden hacer una diferencia en un partido. Así que eso para mí puede ser un factor X en esta serie, Max Strus y en el caso de Mobley.
Sentimentalmente, pues como dije, desde niño que viví en New York, pues me identifico con el equipo de los Knicks de Nueva York, y ya mencioné a Patrick Ewing, que era en un momento uno de mis jugadores favoritos. Desafortunadamente le tocó la era de Michael Jordan, así que se le hacía imposible a los Knicks de Nueva York poder ganar la Conferencia del Este, y también cuando estaban los Indiana Pacers, nada más y nada menos que Reggie Miller, pues los pasaba por la piedra. Pero en este momento, cuando hablamos en términos de experiencia, yo pienso que los jugadores más experimentados y los jugadores que pudieran marcar la diferencia, ¿te irías del equipo de Cleveland como el equipo de más experiencia de estos dos?
Definitivamente, las figuras de Mitchell, las figuras de Harden son dos figuras que Han pasado por mucho, por muchas series largas, así que yo creo que sí, tienen el factor de experiencia de su lado.
En la misma comparación que hice en la serie de la Conferencia del Oeste, la voy a hacer rapidito aquí en la Conferencia del Este. ¿Cuál de los dos entiendes que es mejor equipo defensivo?
Están bastante parejos. Me voy a ir con Cleveland, por una nariz.
Yo viendo lo que le hicieron los Knicks al equipo de Filadelfia y lo que le hicieron también al equipo de Atlanta luego, pues yo vi como un equipo de los Knicks defensivamente bien acoplado. ¿Podrán hacerlo contra Cleveland? Eso estará por verse, pero es bien interesante. Para ti, ¿cuál de los dos equipos ofensivamente entiendes que es mejor?
Bueno, ahí me voy a ir con el equipo de los Knicks, pero también por una nariz, porque sabemos que metieron 25 triples en un partido, pero hay que ver, ¿verdad? Si lo pueden hacer todas las noches, aunque Cleveland también tiene muy buenas figuras ofensivas, pero por una nariz me voy a ir con el equipo de los Knicks.
En términos de la banca, ¿cuál tú entiendes que tiene? Pues vamos a ponerle la segunda ronda mejor.
Ambos están muy bien también. Pero me voy a ir también con el equipo de Cleveland por una nariz también.
La dirección, el dirigente de New York o el dirigente de Cleveland.
También bastante parejo. Voy a irme con el de Cleveland.
Te vas a ir con el de Cleveland. En fin. Una serie que debe de estar bien pareja, bien interesante. Yo quisiera que por José Alvarado, que cuando venga a cancha, pues el boricua produzca, tenga grandes momentos. Sabemos de que muchas veces viene en un rol defensivo, viene a sustituir nada más y nada menos que a Jalen Brunson, pero si le dan la oportunidad, pues también puede encestar la güirita, como también puede encestar el triple, y se convierte en una bujía, se convierte en una chispa. En cancha José Alvarado, pues, y como es el que me representa a mí, que ha jugado, que conste por el equipo de Puerto Rico, la selección nacional, y va a tener los colores de la bandera de Puerto Rico en algún ladito. Así que en ese sentido, pues, y como dije, viví en New York y tengo que ir al equipo de los Knicks de Nueva York porque es un sentimiento que traigo desde niño, pero el sentimiento aparte, la realidad es otra. Vamos a ver una serie bien, bien pareja, bien entretenida, bien nivelada. Josué escogió a Cleveland, yo voy a escoger al equipo de los Knicks en 7 juegos. Vamos a ver cuál se da el pronóstico, pero sobre todas las cosas esperamos que sea ambas series que estén bien buenas, que estén bien parejas y que sean bien entretenidas. Y culmino diciendo esto, Josué, que el trabajo de los árbitros en cada serie sea objetiva. Que no maltraten a Víctor Wembanyama allá y lamentablemente no lo fuercen a cometer una locura como cometió en la serie contra Minnesota en un momento. Y que de igual manera, hay cositas que a veces yo veo que hace James Harden que no me gustan absolutamente para nada. Y ayer vi una jugada donde pues yo realmente no vi aquel foul. Y Harden utiliza un estilo de que no me agrada ni tampoco cuando lo hace Shai Gilgeous-Alexander. Son jugadores que acuden mucho a provocar contacto estúpido, un contacto que no me gusta. El deporte del baloncesto es un deporte rudo, es un deporte físico y pues no me gusta ese tipo de estrategia. Pero yo espero de que el arbitraje sea de primer orden, sea objetivo y realmente pues se cante lo correcto y que los árbitros pues no sean los protagonistas de ninguna de estas dos series, Josué.
Es así, esperamos una serie, ¿verdad? Que sea, que no veamos 50 intentos de tiro libre. Y pues, yo estoy de acuerdo contigo, a mí no me gusta tampoco el estilo de Harden y de Alexander, del flopping, todo el tiempo estar llorando y reclamando jugadas. No me gusta para nada, pero lamentablemente es lo que se ha convertido en la NBA en el día de hoy.
Bueno, pues ya escucharon ahí nuestro pronóstico para estas dos series de campeonato, la Conferencia del Este y la Conferencia del Oeste en la NBA. Hoy continúa el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Los Piratas de Quebradillas, con récord de 4 y 15, juegan ante los campeones Vaqueros de Bayamón, con récord de 13 y 9. ¿Ganan los campeones esta noche? ¿Me escuchaste, Josué?
Sí, te escucho, adelante.
Ajá. ¿Quién gana, Piratas o Vaqueros?
Me voy con los vaqueros.
Gigantes de Carolina, 10 y 8, Criollos de Caguas, 11 y 7. ¿Quién gana este partido?
Me voy con los criollos.
Mañana martes, Osos de Manatí, 7 y 12, Indios de Mayagüez, 8 y 11, prácticamente récord muy similares. ¿Ganan los Indios mañana como local?
Me voy con los indios.
Los Santeros de mi pueblo de Aguada, con récord de 10 y 8, mañana visitan a los Mets de Guaynabo, que tienen récord de 9 y 9. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los santos.
El miércoles, los Atléticos de San Germán, con un embestializado récord de 14 ganados, solo 6 perdidos, se enfrentan a los Leones de Ponce, que han ganado 7 y han perdido 12. ¿Quién gana este juego?
Perdóname, ¿los leones contra quién?
Atléticos versus Leones.
Me voy con los Atléticos.
El jueves, Gigantes de Carolina contra Vaqueros de Bayamón.
Aquí me voy con los Atléticos.
¿Perdón?
Voy con los Gigantes.
Capitanes de Arecibo el jueves con 13 y 4 contra los Cangrejeros de Santurce. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Capitanes.
Eso es todo lo que va a ocurrir esta semana en el deporte del baloncesto aquí en Puerto Rico. Este pasado fin de semana fue el Juego de Estrellas, donde Metro versus Isla, 141 Metro, 134 la Isla. Así que obviamente fue un duelo ofensivo en el Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional aquí en Puerto Rico. De inmediato nos vamos al deporte del béisbol, donde tengo por aquí rapidito, hay dos juegos hoy en calendario en la doble A. Sujeto a que la madre naturaleza no permitió que se pudieran jugar, hubo mucha lluvia en San Sebastián y esta noche continúa la serie que está muy interesante. Los Fundadores de Añasco le ganaron el primer juego a los Patrulleros de San Sebastián. San Sebastián ganó el segundo y esta noche se va a continuar el tercer juego en San Sebastián y también la serie que está empatada. Estamos hablando los atenienses de Manatí contra los Tigres de Atillo, pero Atillo jugando esta noche como local en Isabela. Tanto el equipo de Camuy como el equipo de Atillo utilizan el parque de Isabela como su parque local. Así que van a haber dos juegos esta noche en el béisbol de la doble A, como digo, sujeto a si la naturaleza, la madre naturaleza lo permite. Hubo 6 barridas durante el fin de semana. Los Mulos de Juncos barrieron a los Cariduros de Fajardo, los Toritos de Cayey barrieron a los Bravos de Sidra, el equipo Los Gigantes de Carolina barrieron a los Lancheros de Cataño, Sabana Grande, los Petateros de Sabana Grande barrieron a los Piratas de Cabo Rojo, los Maratonistas de Coamo barrieron a los Brujos de Guayama, los Azucareros de Yabucoa barrieron a los Grises de Humacao. Y esas fueron las series que se acabaron rapidito. Uno, dos y tres se acabaron este fin de semana. Ya para el próximo viernes, pues, Dios mediante, vamos a estar actualizando cómo va la postemporada en el béisbol de la doble A. Y ahora nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy comienza la serie a las 6:40 entre Atlanta y los Miami Marlins. ¿Quién gana esta serie? Bravos contra Marlins, Josué.
Aquí me viene con el equipo de Atlanta.
Atlanta, que tiene el mejor récord al momento en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Está contento mi amigo y mi hermano Henry Lugo, los fanáticos de los Bravos. Oye, Josué, este equipo me ha asombrado. Buen picheo, buen bateo, buena defensa, todo bueno. Al momento las cosas le han salido todo favorable al equipo de Atlanta. La pregunta es, ¿se podrán mantener así de consistentes?
Bueno, han tenido un buen momento y aprovechando que los otros equipos de la división, Filadelfia tuvo un arranque malo, los Mets tuvieron un arranque malo, Miami comenzó bien y se ha ido poco a poco, ¿verdad? Deteriorando. Y Washington, que es un equipo que para mí ha estado por encima de las expectativas, pero en la forma que está jugando el equipo de Atlanta, yo no sé, este arranque para mí los pone bien difícil de que los alcancen.
Bueno, le han sacado 8 juegos de ventaja ahora Filadelfia. Oye, que ya Filadelfia ha mejorado tanto con Don Mattingly, es asombroso. Bajo
15 y
la
4,
dirección
Noel.
de Don Mattingly han ganado 15 juegos y solo han perdido 4. Mira el cambio que ha hecho el equipo de Filadelfia, y una de las cosas que Mattingly tiene que agradecerle es que Kyle Schwarber, sin duda alguna, se ha echado este equipo ofensivamente en sus espaldas, pero Filadelfia ya juega positivo, 24 y 23, pero todavía está a 8 juegos del equipo de los Bravos, que tiene 32 y 15, y este equipo ha anotado 250 carreras, solo ha permitido 252 para un más 98. Así que en términos de diferencia de carreras anotadas y carreras permitidas, el equipo de los Bravos de Atlanta tiene la diferencia positiva más alta en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Así que ahí está la razón. Como dije, buen picheo, efectividad colectiva de las mejores, ofensiva de las mejores, defensa y worldwide. Hasta el momento, pues, ¿quién va a ser dirigente del año en el primer cuarto de la temporada? Worldwide, de los Bravos de Atlanta. Baltimore en Tampa Bay, otro equipo que me ha sorprendido y de manera positiva. Es el equipo de Tampa Bay dominando en la conferencia del Este. Esta noche ganan esta serie, Tampa Bay contra Baltimore.
Debería ganar Tampa Bay.
Le sigue por aquí Cincinnati contra Filadelfia. Ajá. ¿Con quién te vas
Aquí
en esta serie?
me voy con Filadelfia.
Cleveland en Detroit.
Me voy con los Tigres.
Mets contra Nacionales.
Aquí me voy con los Nacionales de Washington.
Oye, yo espero que los Mets, luego de lo que hicieron ayer, que conste, de lo que nos hicieron a los Yankees de Nueva York, sí, lo voy a repetir, ganábamos 6-3 en la novena entrada con 2 outs. Los Mets trajeron los Yankees de Nueva York a su mejor carta. ¿Quién trajo a Aaron Boone? A David Bedard, su relevista de lujo. Es humano. Y desafortunadamente llegó a la novena entrada ganando por 3. Permitió 2 corredores en base, habiendo 2 outs. ¿Qué va a hacer el bateador con 2 outs, con 2 corredores en base en ese turno? Hacer swing grande, hacer swing de verdad, porque tiene que buscar, ya no hay otra oportunidad. Tiene que hacer un swing grande para buscar, si hace contacto con la pelota, empatar el juego. ¿Y qué hizo David Bedard? Pues precisamente le dejó un lanzamiento por el mismo centro del plato. Toma, ahí, jáltate. Pácata. Cuadrangular de 3 carreras y se empató el juego. Y luego, en entradas extras, los Mets de Nueva York ganaron. Sí, y recibí muchas llamadas y recibí muchos mensajes haciéndome bullying. Pero ¿desde dónde me hacían bullying? Desde el sótano. Los fanáticos de los Mets. Los fanáticos de Boston, desde el sótano. Porque los Mets de Nueva York y Boston están en el sótano. Y recibí mensajes de sotaneros haciéndome bullying. Miren, tranquilo, mi equipo tiene 28 victorias, 19 derrotas. Estoy 9 juegos por encima de los 500. Estoy en la segunda posición en el este de la Americana. Pero preocúpense ustedes por el sótano, salir del sótano. Les hablo a los fanáticos de los Mets y a los fanáticos de Boston, que se atrevieron desde el sótano a hacerme bullying. Ojalá que lo que le pasó a los Mets ayer sea el comienzo de cosas buenas, que los Mets comiencen a ganar. Porque si hay un fanático que se tiene que sentir bien decepcionado, bien disgustado, bien avergonzado, son los fanáticos de los Mets, que están en el sótano, al igual que los fanáticos de Boston. Pero particularmente yo quisiera buenas cosas para los Mets de Nueva York y que comiencen a ganar. Y esta serie tienen que ganarle a Washington, como le ganaron a los Yankees, que le ganen a Washington. Toronto contra los Yankees de Nueva York. Esta serie, ¿quién gana, Josué?
Me voy con los Yankees.
Boston y Kansas City.
Aquí me voy con los Reales.
Houston y Minnesota.
Me voy aquí con el equipo de los gemelos de Minnesota.
Milwaukee y Cubs, tremenda serie.
Bueno, me voy con los Cubs.
Oye, Josué, ayer se dio un caso en un juego. Obviamente estaban jugando los 2 equipos de Chicago, las Medias Blancas contra los Cubs, y hubo un batazo hacia el jardín derecho y el jardinero de los Cubs de Chicago, PCA, Pete Crow Armstrong, trató de atrapar la bola y no pudo, chocó contra la verja. Realmente pues se dio un golpe, hizo el máximo esfuerzo por atrapar la bola, el intento, y cayó pues, lamentablemente luego del golpe, pues cae contra el terreno. Pues sí, fue un choque durísimo, pero en la parte posterior, la parte al otro lado de la verja, pues obviamente están los fanáticos, y había una fanática del equipo de las Medias Blancas de Chicago, conjuntamente con un caballero, con un hombre, y lo que se alega que esa fanática pues comenzó a gritarle estupideces, haciendo comentarios de mal gusto, a lo cual Pete Crow Armstrong le respondió con algo que yo no puedo decir en radio y que no es mi lenguaje, pero realmente le ripostó de una manera obscena, de una manera vulgar, de una manera, wow, la cual pues el que escuchó la y vio el video, pues Pete Crow Armstrong se le olvidó. Es joven, sí, tiene 24 años de edad, pero eres un profesional. Y la pregunta que yo te hago, tú en este momento, si eres el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas y ves esta situación, ¿penalizarías a Pete Crow Armstrong, aunque la fanática te está así, la fanática te está agrediendo verbalmente, pero lo que él le dijo, yo entiendo de que por mucho estuvo horrible, muy de más, pero en esta posición, ¿qué haría Josué González ante esta situación?
Bueno, aunque, ¿verdad? El video se ve que el fanático le grita cosas, ¿verdad? Que no son deseables. Yo creo que sí, debes tener algún tipo de amonestación, porque tú ¿verdad? Como figura pública o como atleta, tienes un deber, ¿verdad? De controlarte y de saber manejar tus emociones. Y la realidad es que no lo hizo. Así que yo creo que alguna amonestación le deben de dar.
No, no. Realmente, a mí me asombró, porque yo dije, wow. Tú como profesional del deporte y lo que tú representas, sí que sabes que va a haber presión. Yo no estoy de acuerdo que ningún fanático, de igual manera, porque si sea fanático o fanática del equipo adverso y te agreda verbalmente y tú lo puedas identificar, pues mira, ese tipo de fanático para afuera, usted no lo permite jamás en el parque, porque no puede haber ningún tipo de agresión humana en términos verbales. En una ocasión yo escuché una entrevista, no sé si tú recuerdas a Tory Hunter, que era un jardinero central moreno, de raza claro, negra, y decía que cuando jugaba para el equipo, él jugó del equipo de los Twins de Minnesota, y decía que cuando iba a Boston, obviamente en uniforme contrario, los fanáticos de Boston le hacían comentarios raciales, ataques verbales. Y él simplemente dijo que pues que era en Boston donde le hacían ese tipo de comentarios, que la lastimaba, obviamente, porque nadie quiere que se le hable feo y que se le insulte por su color de piel, por su estatura o por su peso, por cualquier cosa. Pero yo digo que también tú como deportista, como profesional, tienes que saber a lo que te puedes enfrentar y también tienes que mantener pues una conducta, una disciplina, y en este caso pues Pete, lo que dijo, pues si yo fuera el comisionado, pues te tengo que multar y tienes que pedir perdón públicamente a las damas y a la audiencia del béisbol, ¿sabes? Eso sería lo que yo haría. Texas y Colorado, Tali me dice que está 47 grados la temperatura allá en Colorado, en el sótano. Saludos, Tali. Buenas tardes y gracias por siempre sintonizarnos. ¿Ganan desde el sótano los Colorado Rockies?
No, me voy con Texas.
Atléticos contra Angelinos.
Aquí me voy con los Atléticos.
Los Medias Blancas del Papa. Las oraciones del Papa están llegando. Han jugado muchísimo mejor. Se enfrentan a Seattle.
Me voy con Seattle.
Tremenda serie, Dodgers contra Padres, wow. ¿Quién la gana?
Buenas, buenas series aquí, me voy con los Padres.
Los de Pedrito, los gigantitos de Pedrito contra los Diamondbacks de Arizona.
Aquí me voy con los Diamondbacks.
Mañana, Pittsburgh y San Luis. ¿Quién gana esta serie?
Aquí me voy con el equipo de Pittsburgh.
Bueno, eso es lo que hay en el béisbol para esta semana. Esta serie, pues como de costumbre, se extienden algunas hasta el miércoles, otras hasta el jueves. Así que eso es lo que hay por el momento en el béisbol de las grandes ligas. Ya hablamos. Randall Rossi, oye, regresó Randall Rossi. Simplemente lo que necesitó fue 17 segundos. ¿Para qué? Darle un golpe, enviar a la lona a su oponente. Oye, duelo de veteranas, pero 17 segundos y rapidito le hizo un arm lock. Le hizo la llave que estira el brazo, se impulsa hacia atrás y le hizo el candado al brazo. Y Randall Rossi se impuso de manera inmediata en lo que fue el evento de las artes marciales mixtas que hubo el pasado sábado. Dentro del deporte del boxeo, pues ya prontito vamos a estar analizando lo más importante, lo más significativo que va a pasar ahora durante todo el verano en el deporte del boxeo. Josué, ¿qué pasó este fin de semana en el fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, básicamente ya he decidido las diferentes ligas. La que queda prácticamente es la Premier League, que el Arsenal de ganar el próximo sábado para ganar la liga. Ya el Barcelona ganó la división de España. Este fin de semana se caracterizó por despedida, ¿no? El jugador que luego de cumplir un ciclo en diferentes clubes, pues se marchan, ¿verdad? Estoy hablando del caso, por ejemplo, de Casemiro con el Manchester United en España. Vimos tres casos de estos con los tres equipos top. En el caso del Barcelona, se marcha Robert Lewandowski, que fue un jugador que llegó aquí, estuvo 4 años, y de los 4 años que estuvo, el Barcelona ganó tres ligas, así que rindió muchos frutos. En el caso de Real Madrid, Dani Carvajal, uno de sus mejores jugadores defensivos, ¿verdad? Lateral derecho, y que ganó muchísimos títulos en la época de Cristiano Ronaldo, pues se despide finalmente. Es el jugador que más tiempo llevaba, ¿verdad?, en esta franquicia, muchos años. Y en el caso del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, el francés, que todavía le queda mucho fútbol y se marcha a jugar nada más y nada menos que al equipo del Orlando City. Así que el Orlando City en la MLS recibe una estrella con Antoine Griezmann. Así que fin de semana un poquito triste, pero, ¿verdad? De nuevo, nuevos capítulos por escribir, porque yo seguro que cuando llegue a la MLS, Orlando va a tener una superestrella y van a ganar muchísimos juegos con Antoine Griezmann, Noel. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol.
Bueno, tengo por aquí y gracias a mi tío que me como siempre nos está escuchando, mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, saludos para él y saludos para el ingeniero, para mi amigo Omar Acevedo que también nos está escuchando y es otro de los fanáticos de los Mets que resucitó este fin de semana, está contento, yo entiendo obviamente que el frío del sótano pues trae complicaciones, pero qué bueno que están cogiendo calor los fanáticos de los Mets y esperamos que prontito pues le pasen las llaves de ese sótano a los Nacionales de Washington que comiencen a ganar y tienen que ganar esta serie, pero sigue el contagio de peloteros puertorriqueños esta temporada lesionándose. Y durante el fin de semana leí que ya en torno a José La Máquina Berríos pues ya oficialmente iba a ser sometido a una cirugía en su codo, de su brazo derecho de lanzar. Así que podrá regresar esta temporada a lanzar José Berríos, como dice aquella famosísima canción, yo creo que lo dudo. Y dentro de otro, pues me dice mi tío que es Elliot Ramos, el jardinero de los Gigantes de San Francisco, también se lesionó. Ya todos sabemos que Lindor está lesionado, que Carlos Correa ya no vuelve. Que Emilio Pagán se lesionó. Oye, Josué, ayúdame, que otros peloteros. Edwin Díaz está lesionado. Oye, yo creo que el Clásico Mundial de Puerto Rico, si lo fueran a hacer de nuevo, pues yo creo que pues, prácticamente tenían que pedir recesión porque es que los peloteros puertorriqueños. ¡Wow! ¿A qué se deberá? ¿Cuál será que tanto y tanto pelotero puertorriqueño se ha lesionado. Por aquí los Yankees volvieron a subir y ayer lanzó bastante bien Elmer Rodríguez contra los Mets. Desafortunadamente, pues luego el relevo, como dije, no aguantó la ventaja, pero lo subieron porque Max Fried también tuvo que ir a la lista de lesionados. Se dice que va a estar fuera aproximadamente 10 días, pero lo habían mencionado Josué, Cal Riley, el receptor que la temporada del año pasado pues había dado tantos cuadrangulares. Ahora dice que el problema de él es que ha estado jugando lesionado, y ya finalmente el equipo de los Marineros lo tuvo que sacar y enviarlo a la lista de lesionados. Y siguen los Mets de Nueva York. Su receptor venezolano, Francisco Álvarez, tiene que ser sometido a una operación. Y lo más increíble, que la lesión que le pasó a Francisco Álvarez fue en la caja de bateo. Hizo un swing y ahí mismito sintió el desgarre y lastimado. En el caso de Carlos Correa, de igual manera, fue en una práctica de bateo. Y yo digo, wow, ¿por qué será que tanto pelotero se lesiona? ¿Tú pudieras concluir en alguna razón en específico, Josué, por qué tanto pelotero se están lesionando?
No decir, ¿verdad? Pero la realidad es que en el caso de los Boricuas hemos tenido mucha mala suerte este año. Hay que incluir en esa lista a Carlos Correa, Francisco Lindor, Enrique Hernández, que también ha estado lesionado en lo que va de temporada. Así que hemos tenido los primeros 2 meses bien, bien accidentados para los jugadores boricuas.
Desafortunadamente ha sido así. Así que pues vamos a ver cómo continúa. Y una de las cosas que yo digo, para que un equipo se mantenga consistente, la salud de sus jugadores, obvio que juega un rol bien significativo. Nosotros ahorita hicimos un pronóstico de los campeonatos del baloncesto de la NBA, pero esto fue sujeto a que esos jugadores estén bien de salud. Si algún jugador, si a los Knicks se le lesionaría Jalen Brunson, ¿cuál sería el resultado de esta serie, Josué?
Los barren en 4 juegos.
Si a Cleveland se le lesiona James Harden,
también deberían perder la serie.
Si a Oklahoma se le lesiona a Charles Julius Alexander,
tampoco ganan.
Y si a San Antonio se le lesiona a Víctor Wembanyama,
eso ni debería salir a jugar.
Pues ahí es donde vamos, que nosotros hacemos análisis sujeto a que cada equipo y cada jugador van a estar en óptimas condiciones. Y así es el béisbol, así es el deporte. Tienen que estar los jugadores en condiciones. Nosotros hacemos pronósticos en base al presente. El futuro es incierto en todas las cosas, y por eso somos comentaristas, analistas objetivos, no fanáticos. No. Nos gusta hacer análisis reales, objetivos, de que tenemos sentimientos, de que nos inclinamos, obviamente, a algunos equipos en particular. Sí, porque somos humanos y tenemos nuestras preferencias en términos de los equipos. Pero vamos a ver lo que sucede. Interesante, ya para el viernes, como le dije, pues vamos a estar hablando, estaré hablando un poco más del tema, tanto del boxeo como las artes marciales mixtas, y vamos a estar hablando de la AA y de cómo van los campeonatos del baloncesto de la NBA y el baloncesto superior nacional aquí en Puerto Rico. Así que gracias, Josué González, gracias Michelle Vélez, y gracias a toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deportes. Para todos, que tengan una semana bestializada. Hasta el próximo viernes. Gracias.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.